En esta tarde, noche, vamos a presentar el libro de Lujinga, que es producto de su tesis doctoral. Se titula El gobierno de la inseguridad, la prevención del delito como dispositivo de intervención en Rosario. Es cierto que no se puede ser neutral en ningún frente, y mucho menos en este, pero sí creo ser bastante objetiva si digo que es un trabajo excelente y riguroso y muy necesario, no solo para pensar la coyuntura, sino porque como solemos decir, trayendo a Castel siempre a nuestro auxilio, el presente no es solo lo contemporáneo, ¿no? Sino todas las sedimentaciones que han dado lugar a que lo que llamamos la coyuntura se haya configurado de una manera y no de otra, ¿no? Y el libro aporta muchas claves en ese sentido para entender un tema tan complejo, tan candente, tan áspero también, como es la cuestión de la seguridad / inseguridad y su gestión, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Que somos título de todos los noticieros nacionales, siempre con malas noticias. Y además decir que, bueno, la conozco a Lu hace muchos años, desde que éramos chiquitas, jóvenes estudiantes de las carreras de grado y de posgrado en ciencia política, que hemos pasado muchas aventuras y momentos juntas, también muchas crisis, como por ejemplo escribir las tesis. Y acá todos los que se ríen es porque atravesamos esas crisis también juntas. Con lo cual estar en este momento ya pasado todo ese caos y ese padecimiento subjetivo que es escribir las tesis, hoy es toda algarabía y felicidad teniendo el libro en la mano, ¿no? Pero bueno, se ha pasado mucho y Lu es, además de una rigurosa investigadora, una obrera del conocimiento, como somos todos en el PEGESIGE, que así nos reconocemos. Así que un honor para mí estar acá acompañando. Voy a presentar a quienes van a acompañarnos hoy en los comentarios sobre el libro de Lu. Bueno, en primer lugar, después de Luciana Ginga, que es la autora, que es doctora en ciencia política, magíster en criminología y, por supuesto, miembro del PEGES, del SIGE. Luego le vamos a dar la palabra a Silvina Tamous, que es periodista de policiales y judiciales, todos la conocen, es jefa de redacción del diario El Ciudadano y es una, debo decirlo, gran colaboradora de la Corpo de Trabajo Social, por lo cual le tenemos especial cariño. No puedo dejar de mencionarlo, somos sus fans. Y finalmente le vamos a dar la palabra a Carlos Delfrade, que también imagino que todos la conocen aquí. Es diputado provincial, compañero de causa de todos nosotros aquí, en nuestra casa, periodista de investigación. Y como él ha dicho que lo presentemos, ha escrito un montón de libros, muchos están ahí, los pueden ver y también adquirir. Y padre de dos hermosas hijas, ¿no? Esa es la presentación elegida. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Lu para que comencemos esta charla. Y nuevamente gracias a todos por estar aquí. Muy
bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pensé que iba a estar un poco más tranqui, pero no, ahí acá viendo a toda la gente, no miro. No, empiezo agradeciendo a Melisa porque... a organizar todo esto fue complicado. Melisa es gestora cultural y ya sabe, entonces, bueno, me contuvo, tuvo paciencia. A Guillermo Campana también, los hermanos Campana son muy pacientes. Así que, no, bueno, muchísimas gracias a Silvina y a Carlos por la buena onda, por aceptar, porque de verdad, cuando estás armando todo esto y que te digan, sí puedo, sí, dale, vamos para adelante, es mucho. Así que muchísimas gracias a mi familia por haber venido, a Carly por las flores, por la, por las fotos, por la música, por los dulces, muchas gracias. A mis amigues, querido de toda la vida, bueno, y a toda la gente querida e importante en mi vida que está acá. El sonidista, la parte del sonido, y a la popular, por supuesto, por el espacio y por dejarnos de estar acá tan cómodo y tan lindo. Bueno, el libro, yo armé algunas cosas porque como no sé si voy a volver a escribir otro libro, entonces me voy a explayar un poco, pero corto, o sea, voy a ser sintética. Pero el libro en sí es, ustedes saben, el efecto último de muchos procesos, ¿no? Como decía Melissa también, ¿no? Y es una síntesis. Entonces, pensaba que este camino, o sea, pensaba que este, me voy a sumergir un poco en el libro, y pensaba que esto empieza ya en el 2000, cuando con la Lu Macock empezamos Ciencia Política, y pensaba que... No, bueno, ya lo dije, 2000, sí. No, y pensaba que nos formamos con profesores tan valiosos, tan atentos, tan importantes para la formación, ¿no? Pensaba que, y los que volvían del exilio y que algunos habían resistido la dictadura. No sé, pienso, los quiero nombrar, a Manuel Navarro, a María de los Ángeles Januzzi, a Ricardo Falcón, a Graciela Rocchi, a Silvia Robin, a Osvaldo Iaceta, misma Cristina Díaz, a Eduardo Urcade, a Norma Valentino, a Carlos Solero, Mari Di Capo. Bueno, muchos están y muchos no están más. Y sentía que era una privilegiada por haber sido formada también por toda esta gente, ¿no? Que recuperó la universidad, la facultad. Y nos formaban, pensaba yo, analíticamente, metodológicamente, epistemológicamente, con un fuerte impulso para discutirles también, y eso me parece válido, aunque se nos haya hecho difícil discutirles, pero me parece que lo hicieron. Y fundamentalmente creo que nos formaron de un modo en la conciencia social. Creo que nos formaron fuertemente en la conciencia social. Y emocionalmente también, ¿no? Porque yo creo que la formación que siento más sólida de todo el primer proceso del grado fue para que no nos pase inadvertido el dolor del otro. Yo creo que eso fue una fuerte enseñanza del grado. Y después pensaba también que pasamos tantas cosas, ¿no? Porque pasamos el 2001, que tambaleaba la posibilidad de seguir estudiando acá. Pasaron los saqueos, pasaron los asesinatos de Costequi y Santillán, pasamos las inundaciones, la de Santa Fe, la de Rosario, la pedrada del 2007. Bueno, mientras trabajábamos, estudiábamos, terminábamos la carrera, todo eso estaba pasando. Después vino la formación del posgrado, ¿no? Y ahí, bueno, tuve que ponerme a pensar qué profesional quería ser, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es que los encuentro a José y a Meli, a José Giavedoni, a Melisa Campana, y me sumo a la idea esta de armar el PEGES, y de empezar a formarnos de modo colectivo. La conozco a Lali, que yo no la conocía, no había sido mi profe en el grado. Entonces, y empiezo a conocer a compañeros de distintas carreras, de distintas edades, y fue tan enriquecedor. ¿Por qué? Porque empezó un camino para de un modo alternativo de mirar lo social, ¿no? Y además estamos muy comprometidos, el año que viene cumplimos 15 años. Yo, perdón que estoy con los años, pero bueno. ¿Eh? Me pegó el viejazo, pero bueno, igual no aparentamos tanto, creo. No, bueno, que yo creo que apostamos fuerte a estudiar, entender, nos formamos mucho, estudiamos mucho, para entender también las cuestiones sociales, políticas, culturales de esta ciudad, ¿no? La ciudad se convirtió un poco en objeto de estudio y también desde un lugar analítico que no habíamos profundizado mucho en nuestra formación de grado, ¿no? En dos cuestiones fundamentales. Por un lado, desde una perspectiva histórica, porque siempre lo histórico para nosotros tiene mucho sentido, pero desde una cuestión genealógica, en esto que decía Melisa, o sea, tratar de entender cómo el presente, o sea, partiendo del presente, ¿no? Porque el presente es de esta manera y no es de otra. Y a partir del presente tratar de reconstruir cómo eso llegó a ser así y no de otra manera. Y de algún modo también desentrañar, eso nos permite, esta perspectiva desde la cual trabajamos, investigamos, nos permite desentrañar un poco cómo ciertos temas se vuelven problemas. Y esto tiene una potencia grande para desnaturalizar y entender que no siempre las cosas fueron de esta manera, aunque pensemos que hoy férreamente se componen así y no de otra, ¿no? Y otra cuestión básica, va, o muy, muy potente del modo en que nosotros analizamos o entendemos, es la idea del gobierno y el despliegue del gobierno, esa palabra difícil que es gubernamentalidad. ¿Y en qué sentido? En el sentido que nosotros pretendemos abarcar más que el análisis de lo estatal. O sea, y en ese sentido creo que tiene una potencia grande. Yo hablaba ayer con Carlos esto, ¿no? Sabemos que no nos gobierna solo el Estado. Y esto es necesario que por lo menos el análisis político lo ponga sobre la mesa, ¿no? Sabemos que hay múltiples actores que en correlaciones de fuerza determinadas inciden en nuestras vidas y nunca jamás los hemos votado, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta perspectiva tiene, y todo el camino recorrido individual y grupal, tiene la potencia de darnos como ciertos esquíes o patines para poder movernos en esa superficie que es resbaladiza, es compleja, de ver de cómo se constituyen las relaciones de poder o el poder en sí mismo y cómo condicionan nuestras vidas. Y a mí me encantaría, yo pensaba con Marian cuando estábamos escribiendo la tesis, decíamos que sería buenísimo escribir también un guión, qué sé yo, para un corto, o me gustaría, no sé, poder escribir un tanguito ahí con los chicos. Pero la verdad que no tenemos esas habilidades artísticas. Entonces sí, leemos y escribimos. Entonces, o sea, escribimos, eso es lo que hacemos. Y bueno, a partir de eso quería compartir con ustedes algunas reflexiones de escribir. Porque escribir es un tema que a algunas personas le resulta un poco más llevadero y a mí me parece que tiene un lado que es fascinante, que es muy gratificante y que es el lado más creativo, ¿no? Pero después tiene un lado que es duro y es bastante angustiante el hecho de escribir, ¿no? Pensaba, ¿por qué? Porque es un oficio que requiere mucha paciencia, ¿no? Porque imagínense que hay muchos años de buscar, de salir, de recolectar documentos, de, no sé, hacer experiencia en otros lugares para ver cómo trabaja otra gente, de volver, de hacer entrevistas, de tratar de entrelazar todo eso y después condensarlo para no escribir 200 millones de páginas y que alguien lea, porque es el sentido, ¿no? Entonces, requiere eso, mucha paciencia para entrelazar, además decir una cosa y después en el párrafo siguiente volver a decirlo de otra manera, entender que siempre hay otro. Yo, por ejemplo, pensaba esto, no puedo, si yo escribiera para mí sola, escribiría mucho más rápido, pero en realidad es necesario que también pensar en otro, ¿no? Y también pensaba que esto lo dice mucho el feminismo, pero que se escribe contra una misma. Yo tenía mucho esa sensación, ¿no? Que escribía contra la que estaba dejando de ser, ¿no? Y ese proceso que es, bueno, porque el aprendizaje es eso, ¿no? Y el escribir es permanentemente eso. Hay que vérselas permanentemente con la que no se quiere ir, pero la nueva que está llegando. Entonces, eso es muy desafiante, es hermoso, ¿no? Y también porque en la escritura se plasma, creo yo, el proceso de investigación, que es al mismo tiempo un proceso existencial. Yo pensaba esto, digamos, porque acá me viene a la cabeza un texto que siempre viene, un texto que me lo recomendó José cuando él me estaba dirigiendo la tesis de grado, de Catalina Smulovitz, La cocina de la investigación, y la autora ahí dice: si te vas a dedicar a la investigación, dice algo así, no se puede investigar de 8 a 4 de la tarde. O sea, sí, podés tener disciplina, podés tener... Pero cuando te metés con la cuestión de la investigación, el ojo está permanentemente rastreando. Entonces, se convierte en una cuestión existencial. Así que, bueno, eso me parecía interesante también compartir con ustedes. Y por último, a mí me parece que lo más fascinante que tiene la posibilidad, el oficio, el trabajo que hacemos, es la y además la perspectiva que adoptamos, es la cuestión de la creatividad en la combinación, ¿no? Combinar elementos que no necesariamente tienen previamente relación entre sí. O dejar de lado elementos que todo el mundo cree que hay que incluir y que no necesariamente, como por ejemplo yo acá no incluí la policía, no incluí el estudio de la policía ni el estudio del narcotráfico, por ejemplo. Pero ese proceso es complejo, porque en realidad hay que decir algo que no se dijo, o tratar de decir algo, o tratar de combinar cosas que no se combinaron previamente, porque si no, ¿para qué escribir? Y en eso pensaba, la escuchaba Mariana Enríquez en una entrevista hace poco, que ella está haciendo un libro, y su último libro es sobre fantasmas, sobre duendes, sobre bueno, experiencias paranormales, y ella entrelaza, como suele hacer, con la historia argentina, y entonces hace toda una vuelta con lo fantasmagórico de la historia argentina, basta lo perrega con la cuestión del espiritismo. Entonces yo digo, qué impresionante, porque hay que poder hacer ese enlace, porque previamente yo diría que tiene que ver. Bueno, eso me parece que es gratificante, así que bueno, humildemente es lo que quiero tener como norte para seguir trabajando, para seguir haciendo, y bueno, les agradezco mucho por estar acá, y eso es lo que más o menos intenté también hacer en el libro.
Muy bien. Fue como sin repetir y sin soplar que arrancaste, sin respirar. Bueno, le paso la palabra entonces a Silvina Tamos.
Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Es un gusto tremendo estar acá. Y los periodistas, que somos bastante nabos en todo esto, empezamos a entender un poco, leí el libro, me pareció sumamente interesante, pero bueno, después le hice una nota a Luciana, donde escuché sus audios y todo, y cada vez me interesaba más lo que ella iba contando. Sobre todo porque hay como una tendencia a hablar de Rosario y decir que el narcotráfico es la explicación de absolutamente todo, lo que es mentira, donde en general hay un discurso que está mediatizado por los fiscales y la policía, que es el que toman el 90% de los periodistas y que es el que se reproduce y hace un poco de Rosario lo que es hoy, más allá del desborde que se da en la situación actual, que tiene muchísimas aristas. Yo no soy investigadora, no hago periodismo de investigación, a mí me interesa contar historias. Me interesa entrevistar a narcos, por ejemplo, porque me parece que hay un fenómeno que hay que comprender y entender cuando uno va a los barrios, que cada vez se entiende menos porque lo que se escribe o lo que se dice últimamente es el discurso de los fiscales, que desde la reforma del sistema de justicia se convirtieron en una especie de dioses inapelables, dueños de la verdad, donde tampoco van a los barrios, o sea que estamos en la misma situación, donde repiten el discurso de la policía y difunden audios para ver cuán tremendo es todo esto y cómo se establece una guerra centro versus barrio, cuya genealogía Luciana define en su libro. Y que me pareció hiper interesante porque cuando allá por el 95, cuando ella arranca esta investigación, y yo que soy más vieja lo viví a lo mejor de una manera más cercana a ese cambio de ciudad que se daba con la llegada del socialismo, todos estábamos, o sea, yo le pongo ejemplo porque soy periodista, lo que ella cuenta y analiza, ¿no? pero habían venido los centros crecer, a la gente se le enseñaba a cocinar, se les daba de comer, la impronta de vino, después a los laburantes le pagaban 2 mangos con 50 a los centros crecer, los explotaban, todo, pero bueno, eso era parte de la militancia, porque había que sufrir y todo el mundo se tenía que ir a cagar de hambre. Aparte hablo, no puedo dejar de decir malas palabras, les aclaro. Intenté desde chiquita, pero no me sale. Y todos estábamos, ¡ah, oh, qué maravilla! Todo esto que se ve y esta ciudad de cara al río, esta ciudad de la rosarinidad al palo, todo lo que ve eran rosarinos, los artistas rosarinos estaban orgullosos de ser rosarinos, todo era maravilloso en Rosario, era una ciudad increíble. Y esa rosarinidad que se estaba formando y que ella describe, que yo nunca lo pensé desde ese lugar, y eso es lo que para mí el gran hallazgo del libro y de su investigación, cómo se esta cuestión de salgamos todos a la calle, somos los dueños de la ciudad, es la manera de cuidarnos de saliendo a la calle, y de golpe ese recelo que nos da de cuidarnos del otro es lo que convierte al otro en el otro, en el enemigo, y después también en el sujeto matable, que es lo que hoy vemos. O sea, ¿cómo llegamos de eso a no conmovernos con la muerte? Hay 200 y pico de muertos que no le importan absolutamente a nadie. Ya dudo si matan en el centro, si le importa a alguien. Y cómo esta ciudad que se ha convertido en esta ciudad donde nos importa más la propiedad que la vida, con casos como el linchamiento... Que fue la cosa más terrible que por ahí me tocó cubrir, ¿no? Esa cosa, lo de David Moreira, yo escribí una nota para InfoJú en ese momento, una nota de opinión, y me llegaban amenazas al Facebook, ahora todo el mundo es amenazado, así que no voy a decir amenazas, pero me llegaban fotos de viejos y decía, a estos viejos lo mataron, y todo eso, o sea, y cada vez que se describió un linchamiento, antes del de Facundo, de David, hubo otro caso donde los vecinos contaban que se bajaban de los autos y le pegaban cadenazos porque a mi abuela la mataron, porque, o sea, había que cargar en ese sujeto, que es sujeto de odio, que ella lo define, toda la bronca por todos los hechos que se viven en la actualidad y antes, con mucho odio, con mucha bronca, y eso también lo potencia a los medios. Esta cuestión de no estar capacitado en cuestiones para hablar de esa grieta, que es otra grieta, que es la grieta barrio-ciudad. Cuando uno va en Ludueña y ve las Torres de Dolfina desde la pobreza más absoluta de Ludueña, barrio en que entro siempre gracias al Bichito Gauna, que es un amigo que me hace entrar y pude entrevistar a mucha gente ahí. Yo veía, ellos tenían, no sé, de esto hace varios años, no sé si está todavía, en el lugar donde velaban a los pibes, un arbolito donde ponían los nombres, y desde ese lugar yo miraba las torres y decía, claro, es la desigualdad. El problema es la desigualdad, no es la pobreza, y seguimos hablando y relacionando el delito con pobreza. Pero bueno, volviendo a la genealogía de este libro, me disparó muchas cosas que me acordaba. Yo laburé en el distrito este, hacía prensa ya por los 2000, y estaba el presupuesto participativo, donde los vecinos iban con los reclamos de seguridad, ¿no? Y era un tema que se decía claramente, no se puede abordar, porque no tenemos qué decir, pero hasta que llegó un momento que se transformó en un tema recurrente, el tema de la seguridad, cuando habría que debatir en todo caso qué es estar seguros, porque cuando estalló el edificio de Salta 2141, la seguridad ya era otra cosa, ¿no? Pero es un tema, aparte, difícil de satisfacer, porque si los homicidios bajaran a 100, hay muertos, y si los robos bajaran a la mitad, hay robos. Entonces, hay un delito que es ese, porque el Código Penal decide penalizar ese tipo de hechos y no otros, cuando si uno analiza los delitos económicos, o sea, cuánta gente dejó culo al norte Vicentín, por ejemplo, cuántas familias se destruyeron, y eso fuera realmente penalizado, estaríamos hablando de otra sociedad y de otra cosa. una sociedad que tiene los presos que quiere tener, porque hay un sistema muy perverso y con juicios abreviados donde todo el mundo se declara culpable para no ir preso, pero después lo agarran por cualquier boludez y va preso. Entonces tenemos las cárceles, que no es nuevo, colmada de pibes pobres, ¿no? Donde vos sabés que van a salir y van a delinquir, porque no hay. Yo di muchos años clases en la cárcel. A mí me encanta que escriba la gente que no escribe. Creo que ese es mi deporte favorito. Me gusta mucho, desde profesionales hasta pibes presos, hasta los pibes del Nueva, qué sé yo. Y es una experiencia muy gratificante, porque uno a veces escribe para no volverse loco, ¿no? Y poder sacar, y poder simbolizar, y poder hablar, y poder decir. Este libro me llevaba a todas esas cosas, ¿no? A cómo de golpe estudiamos esa genealogía que trae como consecuencia el odio, que es algo que nadie tiene en cuenta a la hora de analizar las políticas de seguridad. Y también me acordaba de los proyectos de seguridad de los que vos hablás, no el de Juan Gianni, porque no lo recordaba, sí me acordé del de Falcón, por ejemplo. Me empecé a acordar de varios proyectos que se llevaban al Consejo con cierta idea de participación popular de la sociedad en toda esa estructura, que nunca se llevaron a cabo ninguno. Y hoy vos ves, qué sé yo, el intendente con el megáfono, con el tema de la seguridad, con el tema del humo, con todos los temas, como analistas de una realidad a la que son total y absolutamente ajenos. Y un poco esa ciudad nostálgica de cómo los narcos le vinieron a escupir el asado con el tema de esa ciudad tan maravillosa que dio luz a gente tan ilustre que vive toda en Buenos Aires. Y bueno, y de la que se sentía orgullosa, ¿viste? La ciudad de la trova. No sé, algún día habría que incluir a Amalia Granata, porque nació de acá también, háganse cargo. Y toda esa gente que bueno, de la cual venía ese cholulismo rosarino. Yo recuerdo que había reuniones con los periodistas rosarinos en Buenos Aires, por ejemplo, que son un montón. En todos lados hay periodistas rosarinos. Y se reunían nostálgicos, no sé de qué, de la trova y de todas esas cosas. Pero nunca esto que pone Luciana en cuestión, nunca se había estudiado. Y estas cuestiones de la iluminación para que no haya inseguridad, el colectivo que bajara a las mujeres más cerca, que son cosas importantes porque, bueno, uno cuando va caminando por la calle... Y sí, te chorean en todos lados, te chorean, no vamos a decir pavada, pero cómo ese delito menor se convirtió en la única política posible mientras había cuestiones que iban avasallando en los barrios, donde el delito aparece como una posibilidad que antes no estaba y hoy vemos unas consecuencias terribles, inabordables, porque nadie la está abordando desde ningún punto de vista, o sea, no hay un abordaje del delito hoy, pero que viene de todo eso que Luciana cuenta en el libro y que me parece importante porque es la primera vez que veo que se aborda. Bueno, no quiero hablar más. Muy bien.
Muchas gracias. Bueno, igualmente después podemos seguir charlando otro ratito, si nos quedamos con ganas de cosas. Porque Lu seguro que ahora se está acordando que quería decir cosas que antes no dijo, va a pasar algo así. Así que le doy la palabra a Carlos. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. La verdad que este momento no te lo olvides, porque uno de los momentos más bellos de la presentación del libro es cuando los seres amados te acompañan. Eso les puedo asegurar que es inolvidable para el autor, la autora y para quienes acompañan. Son momentos maravillosos. Hemos presentado muchos libros y por eso lo sabemos, y sabemos el rebote íntimo que está en la persona que está ahí y en la persona que está acá. Es muy interesante el término. Yo lo leí con mucha complejidad el libro, acostumbrado, como decía Silvina, a leer textos periodísticos. No es un texto fácil para quienes estamos acostumbrados a leer noticias. pero me apasionó, me gustó mucho, porque yo decía, Luciana para mí no es doctora en ciencias políticas, para mí es filósofa, porque el proceso que investiga Luciana le da un punto de vista filosófico. Yo soy un extraterrestre en la Cámara de Diputados porque hablo de la filosofía política y me miran como diciendo qué pérdida de tiempo. Pero yo creo que siempre hay una concepción. Siempre hay una concepción. Entonces lo que nos ayuda a pensar Luciana en este libro son justamente el tránsito de los gobiernos socialistas en donde Luciana lo que termina de revelar es la hipocresía de esos gobiernos. Porque Luciana empieza diciendo, en los tiempos del neoliberalismo, Rosario fue gobernada por el socialismo. Pero resulta que una de las conclusiones del libro de Luciana es que ese socialismo terminó aplicando las políticas neoliberales. Y esto es muy impactante porque efectivamente va a enfrentar esa mitología construida desde el gobierno municipal como que Rosario era el mejor lugar para vivir, cuando en realidad la construcción que hace el gobierno socialista es la destrucción de la ciudad obrera que nosotros teníamos. Nosotros siempre pensábamos en esto, el porqué de las cosas. Nosotros lo pensamos justamente desde el punto de vista periodístico, más político, más social, más económico. Y nosotros estamos convencidos que Rosario no tuvo problemas de seguridad cuando Rosario fue ciudad obrera, industrial, portuaria y ferroviaria. Cuando dejó de ser eso, empezaron los agujeros negros de la desocupación en los barrios y en esos agujeros negros de la desocupación en los barrios surgieron dos de los grandes negocios que tiene el capitalismo, como es el narcotráfico, el contrabando de armas, y un relato, que es lo que decía recién Silvina, que coincido plenamente. Ahora, a ese dolor de lo que pasaba en el barrio, la ausencia del lugar para laburar, ni siquiera le pusieron palabras. Ni siquiera le pusieron palabras. Entonces, el texto para mí de Luciana es muy importante porque analiza cómo hasta 1995 no se hablaba de seguridad, pero a partir especialmente del 2003, que no es cualquier año, porque es el año en donde se supera lo que tiene que ver con el estallido del 2001, viene Dualde, es los primeros momentos de Néstor Kirchner a nivel presidencial, y allí empiezan a aparecer ciertas señales sobre qué hacer con esta cuestión del delito y empieza la Guardia Urbana Municipal, por ejemplo. En Rosario se inauguraba, se presentaba la Guardia Urbana Municipal y empieza una inflación de proyectos de ordenanzas que estudia muy, pero muy bien, y para mí por primera vez en Rosario, el conjunto enorme de ordenanzas municipales sobre el tema de seguridad, en donde a la vecina y al vecino lo convierten, más que en un protagonista político, en un vigilante de su vecina, en un vigilante de su vecino. Tremendo. Por eso el linchamiento, porque el linchamiento es tomar con mano propia el castigo que merece por ensuciar una ciudad tan bella. Es muy importante, es revelador el texto de Luciana. Y Luciana dice, acá hay algo pedagógico, dice en varios términos, y yo ayer se lo preguntaba en la nota que tuvo la gentileza de darnos en el programa de radio, porque lo pedagógico es que el discurso de la seguridad convierte a cada persona en una especie de vigilante de otra persona. Y tiene más que ver con el control social que con la transformación de la realidad para que haya más trabajo, más alegría, más deporte y, entre otras cosas, menos delito. Entonces me parece que es muy valioso lo que hizo Luciana, pero muy valioso. Y además elige, así como dijo que deja de lado el narcotráfico y la cuestión policial, elige dos protagonistas, dos sujetos sociales como protagonistas, que son para mí muy importantes. Por un lado, las mujeres de barrio. Esas mujeres de barrio que cuando con Silvina íbamos, cuando éramos más pibes a los barrios y lo hacíamos a través de los referentes comunitarios, encontrábamos una determinada mujer de barrio. Hoy es otra cosa, es una realidad diferente, pero le da un rol muy importante al relato de cómo la mujer de barrio interpela los planes que venían de la municipalidad, cómo interpelan incluso al propio intendente, que más se avivó de esto, el término que más se utiliza en la descripción es, como Lichi era vivo, tomó el tema de seguridad, porque venía de lo que salía del presupuesto participativo, que dicho sea de paso, acá tenemos al creador del presupuesto participativo, que es Alberto Cortés, que está allá, dicho sea de paso. Mirá lo que terminó el presupuesto participativo. Lo cierto es que esta cuestión nos resulta muy interesante. Y el otro sujeto social que analiza, y me parece de una forma brillante, son las pibas y los pibes jóvenes. Es decir, la juventud. El rol de la juventud para ser disciplinada, educada, reencauzada. Más que darle posibilidad de trabajar, había que reencauzarlo dentro de ciertas lógicas, ciertos mecanismos. Así que me parece que es un libro absolutamente revelador. Y termino diciendo que frente a esto es muy importante lo que decía Silvina recién sobre el rol del periodismo actualmente, la cuestión de las amenazas y el rol de algo que para mí Luciana acierta y mucho. ¿Quién gobierna Rosario de verdad? ¿Quién gobierna Rosario? Siempre tengo la tentación últimamente de creer que los que gobiernan Rosario son algunos muchachos de la Bolsa de Comercio y ciertos dueños de los grandes medios de comunicación que se sientan en la misma mesa para decir sobre qué hay que hablar y sobre qué no hay que hablar. Y sobre esta cuestión de las amenazas, yo pensaba en la muchachada. ¿Cuánto hace que viven de amenaza en amenaza porque si publican algo que no quiere el dueño lo echan? Eso es vivir en amenaza constante. Y los que amenazan con el despido de los trabajadores de prensa son los mismos que además después hacen negocio con el puerto de la ciudad de Rosario, hacen negocio con las casas de cambio del centro de la ciudad de Rosario y esos son responsables de lo que se ha convertido Rosario, porque Rosario fue de corazón, del corazón industrial más importante de Sudamérica después de San Pablo, a lo que decía nuestro querido y admirado Tigre Caballero, en la capital nacional del lavado de dinero. Porque el problema en los barrios, en todo caso, es la consecuencia de un lavado de dinero impune que se sacraliza a través de la política que generalmente viene de la Bolsa de Comercio, de los grandes medios de comunicación, y en donde el rol del municipio es, no cuestiono eso, no lo digo, y sí digo cómo puedo embellecer Rosario, o cómo puedo tener orden en Rosario, o la palabra que más utiliza el intendente últimamente, y lo hizo en la campaña, el respeto. Esto de que había que recuperar el respeto, fue uno de los discursos de Pablo Hapkin antes de llegar a ser intendente. Así que estamos en un momento en donde es muy importante que aparezcan trabajadoras intelectuales capaces de romper la cobertura mental que nos han metido para tratar de no ver quiénes son los que realmente gobiernan la ciudad de Rosario. Para mí es un libro verdaderamente indispensable. A mí me encantó leerlo. Me costó hasta que le encontré el pulso, porque cada relato, cada escritura tiene su propia forma de respirar, como decía Ricardo Piglia. Este había que encontrarlo, pero es un gran trabajo y se nota que hay un laburo muy, pero muy de fondo, así que hay que felicitarte. Investigar etimológicamente significa descubrir. Descubrir es poner sobre la mesa lo que estaba oculto antes. Así que hay que agradecerle a Luciana, nada menos, que haya puesto sobre la mesa aquello que ha sido absolutamente tapado. Lo que estamos viviendo también es consecuencia de la cobardía política de creer que la política solamente está para gerenciar los negocios de los factores de poder económicos o mediáticos. Así nos va. La política está para transformar la realidad, para enfrentar a los poderes que concentran riquezas en pocas manos y producen y multiplican la desigualdad, como recién se dijo aquí. Y la última que vi etimológicamente, cómo me encanta. ¿Por qué hablo tanto de etimología? Porque cuando me echaron como perro de página 12, Yo me compré los 6 diccionarios de Coromina de etimología. Me gusta mucho el origen de las palabras. La palabra amenaza, tan de moda en estos días, la palabra amenaza es de la última etapa de la Edad Media. Apareció en el siglo XIII en España. Y significaba una orden que el señor feudal daba a sus súbditos, los conminaba. Amenaza viene de ahí, de mina. Mina significa conminar, ejercer algo como prohibido. Y yo pensaba que siempre nosotros hacemos la metáfora esto de los señores feudales en Rosario. Hay muchos señores feudales en Rosario. Tenemos amenazas porque los señores feudales, que están por encima de todo, quieren que estemos siempre resignados a vivir dentro del condado que ellos nos obligan a vivir. Este libro sirve para abrirnos los ojos, para abrirnos la cabeza y también para abrirnos el corazón. Y revela cómo desde la universidad pública siempre se van pariendo trabajadoras intelectuales comprometidas, como es el caso de Luciana Ginga. La verdad, felicitaciones y lean el libro. Muchísimas gracias por la atención.
Ay, muchas gracias a los dos, en serio. Bueno,
gracias por el laburo.
No, sí. No, pero gracias por haberlo leído, por haber dicho lo que dijeron, porque le decía a Carlos ayer qué distinto es cuando se puede hablar y establecer el diálogo y el intercambio con gente que lo leyó. Entonces, bueno, ahí sí se puede intercambiar, ¿no? Mira, se me venía mucho a la cabeza, me acuerdo que Hapkin, cuando fue el asesinato de un chico que no me acuerdo si era estudiante de arquitectura o arquitecto, ¿se acuerdan? Él decía, esa no es una muerte más. Sí, dijo eso.
Joaquín, el arquitecto.
Sí, el arquitecto.
No, y él dijo eso, dijo, no es una muerte más.
¿Dónde lo silbaron a Perotti y a Hapkin cuando fueron
a la marcha?
A la marcha.
Sí, que fueron, es verdad. Y entonces eso, ¿no? La idea esta de que hay muertes que pasan y hay muertes que no. Y hay muertes que no son una muerte más. Entonces, la necesidad de... A mí siempre me inquieta esto que decía Silvina. ¿Qué nos produce preocupación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir desayunando con asesinatos, no? ¿Qué nos genera, qué nos mueve, cómo podemos generar preocupación pública frente a eso? Porque lo mismo, o sea, piensen que, no digo 200 como llevamos, o más de 200, niños, jóvenes y asesinados, o más, sí, 200, sí, más, sí. Más de 220 seguro.
Sí. No, casi de 240.
240. Sí. Yo pensaba si fuesen de Chesortu, o de mismo Alberdi, o pensar si fuesen acá del microcentro, esto sería un escándalo. Yo no veo manifestaciones de Rosario Sangra, por ejemplo, ¿no?
La muerte de niños y bebés que no les importa a nadie. Eso no lo puedo creer, porque pero yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el periodismo. Yo en eso echo la culpa. Porque me parece que yo tengo una amiga mexicana, que es Marcela Turati, que es una mina que fue perseguida, bueno, y ella decía que en México estaba el ejecutómetro, porque todos los días se levantaban y ponían 20 personas murieron. Bueno, acá estamos la misma. Si nosotros no nos ponemos a contar historias, por eso lo importante es ir a un barrio, ponerle, adoptarse un muertito, como le digo yo a los chicos que laburan conmigo, ponerle nombre, apellido, foto, cara, historia. O sea, que alguien se conmueva por una historia, porque si no, es lo mismo. Y hoy los medios están en manos de una persona. Y Rosario está más concentrado que nadie. O sea, hay un chabón... Claro, hay un chabón que te maneja los medios, todos. Y el Estado, cuando salen a hablar de fake news... hay una nota que hizo con el aniversario del Ciudadano que dijo mi compañero Batata, Daniel Reiner, sobre fake news, y él hace una reflexión sobre cómo el Estado financia la fake news. Todos los medios, desde La Nación hasta La Voz del Rioja, necesitan pauta oficial. Todo lo demás es mentira. O sea, te pueden decir si somos red independiente o si no te financia una asociación tipo NET que la banca la CIA, la DEA, qué sé yo, todas esas cosas hermosas que bancan los medios independientes. Los medios independientes los bancan todas esas organizaciones. O sea que es todo un moco, es mentira. Y bueno, y vos venís de golpe, sabés que te financia el Estado y todo eso, y el Estado, ¿por qué financia fake news? ¿Por qué financia la mentira? ¿Por qué no se da una política o se plantea? Yo creo que los periodistas nos tenemos que dar un debate grande. ¿Por qué los periodistas no leen libros? ¿Por qué no se sientan con criminólogos a hablar y a formarse? Nosotros cuando nos dicen, y no digo con esto que la cooperativa somos todos aciertos, bueno, nos mandamos cada moco que es terrible, pero bueno, al menos hacemos un intento. Y nosotros nos sentamos a hablar con criminólogos, nos sentamos a hablar con feministas, nos sentamos a hablar con gente que nos abra un poco la cabeza, porque encima los periodistas nos creemos que la sabemos toda. Mi hermano siempre me decía, que me hace esos chistes terribles, que los periodistas somos frustrados intelectuales, porque damos una carrera donde damos una materia de cada cosa y nos creemos que sabemos todo. Y es mentira. Entonces, esa especialización que no existe. Sí, Luciano porque es abogado y le gusta escribir, entonces es cualquiera. Pero también otra frase de mi hermano, ya que estamos con el socialismo, que me hizo acordar lo que decía Luciana. Yo me peleaba con mi hermano porque decía, bueno, pero la ciudad está linda, ¿viste? Yo era rosarina, estaba contenta. Y mi hermano me decía, entonces, ¿qué hace? ¿Qué es, un gobierno o una empresa constructora? Dice, porque lo que hace el gobierno lo puede hacer una empresa constructora tranquilamente. Y me acordaba de eso cuando leía el libro del Uno. Esas cosas que uno no pensó como rosarino mientras pasaban. Y hoy yo las descubro en este libro, ¿no? Por eso me pareció fuerte, porque a lo mejor porque estar tan cercano a la cosa, uno lo naturaliza y no lo ve, ¿no? Bueno, no lo...
Hay una curiosidad, que nosotros en el Pegue ninguno es de Rosario. Ah. Así que sí, eso me parece que no sé, es... Bueno, Melisa, vos no naciste acá, pero bueno, sí te criaste acá. Pero bueno. Y no, yo, no sé. Y Facu, sí. Matim Regen. No, yo para terminar decir esto, digamos, que el neoliberalismo, ese modo de gobernarnos, trasciende también los gobiernos y trasciende también los partidos políticos. Es como decía Melisa, para mí me gustó mucho siempre esa imagen. No se puede, no es una perilla que se prende y se apaga, ¿no? Hace 40, 50 años que hay un modo de decirnos por qué conmovernos, por qué preocuparnos, por qué alegrarnos, cómo generar comunidad, cómo generar, cómo ser exitoso, qué tenemos que hacer para vivir, por ejemplo, para competir, cómo tenemos que rendir. Y eso se nos hace carne, y eso es cultural, y eso es civilizatorio, como dice James o como dice Susana Murillo. Entonces, creo que poder, o sea, sí, lo que se puede es presentar una resistencia frente a eso, intentar batallar desde cualquier lugar, desde el periodismo, desde la misma facultad, porque nosotros no estamos exentos del tema. Y me parece que, bueno, esa construcción de el ethos preventivo, esa ética preventiva, o sea, si pensamos en la prevención, no estamos pensando en abrir los brazos, en invitar a la gente, en incluir, en ser solidario. No, estamos pensando en cerrar, abroquelar, juntarnos entre nosotros, ser desconfiados. O sea, no se nos viene a la cabeza la solidaridad y la apertura. Entonces, esa forma de vivir, esa ética, cala fuerte y trasciende los gobiernos. Entonces, bueno, un poco eso es lo que, no sé, lo que me parece que quería plasmar, ¿no? Quería contarles, que me parece que es una cosa un poquito más, es un monstruo, y que me parece que la única manera de poder darle batalla es esto, cuestionando, juntándonos, haciendo todo lo contrario a lo que, a la locura que con la que vivimos, ¿no? Día a día. Y juntarnos con otros, creo que esa es la única manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias.